vestido azul. Me despintaré la cara, solo usaré el labial amor. Y un reflejo en el espejo me hace recordar que estás sola. Hecho está mi corazón, lastimé hasta las ganas de querer cantar y alzar mi voz, hasta el punto de lograr amarrarme para no volar. Oh, oh, oh. Pero back, le disparo al lola. Pero bang, 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 le disparo a lo que está. Bang, bang, devorando al corazón. Bang, bang, esta noche seré yo. Bang, bang. Cuando escuchas su nombre te detienes, quieres más. Pero cuando me miras quieres ver a alguien más. Tiene esa sonrisa, ella es bella de verdad. Pero ella es inalcanzable y también irremediable. Desató ya sus dos alas y se puso a volar. Te ha dejado sin aliento y sin un remordimiento, sediento. Ella ya no está, ella ya se fue. Te dejó morir o luchó por ti, recojo.
Al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento
activando tus sentidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estoy aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Y bueno, como ya me conocen, soy Viridiana Romero, la psicóloga que cada jueves pues estamos aquí transmitiendo junto con mi colega, la psicóloga María Esther Chávez. Hola. Bienvenida, Esther.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate que estamos de fiesta casi casi porque tenemos un gran invitado, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, él es un gran doctor, Ignacio Morales Álvarez, jefe de ginecobstetricia de Centro Médico Dalinde, a quien le pido un gran aplauso, Esther, porque lo tenemos aquí. Sí. Para hacerle muchas preguntas muy importantes sobre un gran tema que es embarazo y menopausia, ¿verdad?
Así es.
Y pues bueno, pues temas. Muchas gracias por tomarte este tiempo. para venir con nosotras, porque, pues bueno, una persona tan profesional como tú, sabemos que este tiempo pues está muy limitado, pero bueno, gracias por asistir, doctor.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a ti, Viridiana, sí, y a ti, Esther, gracias por tomarse esa molestia, y estamos aquí para responder algunas de sus preguntas y cuestionamientos y a ver si se les puede orientar en algo.
Claro que sí, por supuesto. Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito sobre esta parte curricular que tú tienes.
Bueno, yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina y de ahí me tocó hacer una especialidad en ginecología y obstetricia, la cual la hice en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE.
Ok.
Y terminé avalado por la UNAM, de uh-huh. ahí ya que después fui ginecólogo, me quedé a trabajar en el ISSSTE, en donde estudié.
Muy bien.
Y pues me certifiqué por el Colegio Mexicano de Ginecólogos, por el Consejo, hice un fellow soy fellow del American College en Estados Unidos.
Wow.
Y soy profesor universitario desde hace 16 años.
Muy bien, todo un repertorio profesional y por eso nos enorgullece tenerte aquí. Además de que eres originario de...
De Cotija, Michoacán.
Así es, arriba Michoacán, señores, porque tenemos un invitadazo el día de hoy. Y bueno,
sí, y también sí, tuve la oportunidad de ingresar al Centro Médico de Alinde, donde ahorita soy el jefe de ginecología y obstetricia.
Así es.
El hospital.
Muy bien, y con esta nueva unidad que tiene poquito tiempo, ¿verdad? Unidad materno-infantil.
Bueno, la unidad materno-infantil tiene 4 años de que se abrió.
Ajá.
Y ha tenido, pues, buen éxito.
Así es, mucho éxito en Centro Médico Dalín de esta nueva torre, muy linda también. Y bueno, pues, entonces, queremos iniciar con esta primer pregunta que dice, ¿cómo defines tú el embarazo?
Bueno, el embarazo viene, es embarazo o gravidez. Uh-huh. Gravidez viene del latín gravidus, uh-huh. que quiere decir que es el periodo desde que se fecunda un óvulo hasta que se expulsa el resultado del mismo. Uh-huh. O sea, es desde la fecundación hasta el parto.
Okay.
Entonces eso quiere decir gravidus y es el embarazo. Uh-huh. Llegaríamos a la conclusión, es el estado fisiológico en el cual un útero puede hacer... desarrollar un óvulo,
ajá.
fecundado hasta llegar a ser un bebé,
okay.
y ser expulsado.
Muy bien, y fíjate que desde el punto de vista psicológico, en uno de los libros de un gran autor, José López Guido, veía que esta parte de embarazo, la sociedad misma pues lo vemos como un acto muy bonito porque es dar vida y demás. Sin embargo, decían, tan solo la palabra embarazoso, que es algo embarazoso, ¿no? Entonces decían por ahí esta lectura que yo hacía que realmente no es algo bonito lo que pasas, porque es un nuevo ser invade tu cuerpo, uh-huh. pero lo bonito es lo que decías, el resultado, que obviamente pues ya es dar esta nueva vida, ¿no?
Vida al bebé.
Pero sí, todo el proceso tiene sus complejidades también, ¿verdad?
Pues sí, el embarazo es un estado en el cual... podríamos decir que, desgraciado o benditamente, solamente las mujeres lo tienen. Desgraciadamente porque les pasa a ellas, ajá. solamente. Y bendito porque es un organismo que está perfectamente hecho para dar vida y aguantar todos los cambios que se tienen. Los hombres, pues yo creo que no aguantaríamos ni la mitad de un embarazo, con todos los cambios fisiológicos que se dan.
Sí, claro.
Entonces sí es... como dice la palabra, embarazoso, es algo complicado,
sí.
pues el embarazo que se lleva a cabo uh-huh. en una mujer es complejo, aunque la sociedad lo ha visto como muy light.
Sí.
Dicen, hay un embarazo, así está fácil.
Rápido.
Pero todos los cambios que se dan son muy determinantes en la vida de ellas mismas y posteriormente en la vida de los productos, de los
así
bebés.
Así es, exactamente.
Así es.
¿Y qué edad es la más óptima de embarazo y la menos óptima, doctor?
Bueno, según la OMS, la idea, la edad ideal para tener un embarazo es de los 25 años a los 35 años. Sin embargo, actualmente, pues esto se ha corrido un poco hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque sí. las mujeres han cambiado de roles.
Uh-huh.
Entonces ya estudian, son profesionistas, se tienen que desarrollar en lo que están. Entonces esto hace... pues que tengan un periodo en el cual en su preparación, en su desarrollo profesional, pues den una pausa a sus cuestiones reproductivas. Entonces, Lo ideal es de los 25 a los 35 años, aunque de los 35 a los 40 años incrementan un poco los riesgos, pero no son muchos.
Y, por ejemplo, si nos pudieras mencionar algunos de estos riesgos, ¿cómo cuáles serían?
Bueno, los riesgos que se dan en las pacientes mayores o de 35 años o de 40, bueno, primero de 35 ya se consideran unas madres grandes. Uh-huh. Algunos les dicen añosas. Tenía una compañera que decía otoñal, pero pues eso es muy discriminativo. O sea, son cambios que se dan, bueno, son riesgos que se tienen primero, porque ya tiene cierta cantidad, o sea, cierta interacción esa persona en tantos años que tiene que ver con su alimentación, su desarrollo y todo, que cuando tienen un trabajo y tienen estrés, pues esto puede provocar hipertensión, puede provocar diabetes en ellas mismas, y después, si le agregas el embarazo, o predispones a que tengan más complicaciones por la, no degeneración, pero por la vida que va ¿no? teniendo durante su desarrollo, pues es más complicado. O sea, puede haber que pueda presentar diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo o preeclampsia, que es tan satanizada y tan peligrosa, que puedan presentar alteraciones importantes en el sistema endocrino, en el sistema cardíaco, en todos los aparatos y sistemas tienen cambios. Entonces, como ya no están, ahora sí, como dicen, muy pequeñas o nuevos esos sistemas, pues pueden tener un poco más de complicaciones después de esa edad.
Ok.
Bueno, el mismo útero, dicen que ya un útero viejo es después de los 35 años, que ya su estructura ya no es apta para poder desarrollar perfectamente un cigoto o un embrión. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, con eso se agrega todas las complicaciones alrededor y puede haber riesgos de tener un bebé con alteraciones cromosómicas, que puede ser un síndrome de Down o algún mosaicismo o algún cambio en ciertas circunstancias de ese bebé y puede tener problemas posteriores.
Ok. ¿Y a los 40, doctor, es lo mismo?
No. El incremento de los 40 en adelante incrementa 3 veces más el riesgo de tener niños con cromosomopatías. O sea, cromosomopatías quiere decir alteraciones cromosómicas, que son las más comunes, síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Pato.
Okay.
Bueno, son alteraciones en cromosomas, en números, por eso les cambian los nombres. Pero bueno, son niños especiales, son niños con problemas que son más comúnmente presentados en esas edades que cuando uno está joven. También no se recomienda tener un embarazo menos de 25 años. Primero, por el estado fisiológico que apenas está desarrollando el organismo para mantener a un bebé. Y segundo, pues por el estado mental. Generalmente, pues una niña, pues es niña y después va a ser adolescente y luego adulta joven, y la madurez pues se le adelanta demasiado cuando todavía no está preparada. A lo mejor físicamente pues da la apariencia de que sí, pero mentalmente no. Entonces
es complicado, ¿no?
Estado muy complicado.
Bueno, pues vamos a esta primera pausa porque esto está buenísimo. Ya empezamos aquí con las preguntas con el doctor Morales y esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos.
Pues ya regresamos aquí a Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Y pues estamos con este gran tema. Y bueno, nos manda saludos Marisol Romero. Saludos, tema muy interesante. Mi hermana que viene desde Brasil, ¿cómo ves? Y Mauricio García Arévalo dice, escuché en alguna ocasión que los antojos durante el embarazo son psicológicos. ¿Es verdad? Saludos y felicidades por el tópico del programa.
Bueno, pues no son psicológicos. Okay. Son cambios neurovegetativos que producen en el organismo las hormonas que se producen durante el embarazo. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres se les aviva el olfato. Uh-huh. O sea, andan con un olfato mucho más ávido que cuando no están embarazadas. O sea, pueden oler a alguien hasta 2-3 metros. Si el perfume que le regaló la novia o la esposa les gustaba, ya no les gusta. ¿Por qué? Porque les da náusea. Cambia el sabor de muchas cosas, cambia la percepción de otras circunstancias de ellas. Entonces, lo que nunca les gustaba les llama la atención, se les antoja. Entonces, no es que sean psicológicos, son cambios fisiológicos que hace que tengan diferentes comportamientos las personas.
Ok, muy bien. ¿Y cómo se calcula la fecha del parto?
Bueno, la fecha del parto hay...
Hay gente que no le salen las cuentas.
Bueno, siempre va a haber controversias entre los meses que cuenta la gente y los meses que cuenta el doctor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente cuenta meses ordinarios y los doctores contamos meses lunares. Entonces, uh-huh, tienen diferencia de días. Entonces, para poder calcular la fecha de última menstruación hay una regla que se llama de Nigli. Bueno, que es tu fecha de última regla, uh-huh, más 7 días más 9 meses. Oh. Bueno, la regla dice más 12 meses menos 3 meses, entonces, pero es más complicada. Uh-huh. Entonces es la fecha de última regla de su primer día de última menstruación, más 7 días, más 9 meses. Eso quiere decir que si regla el 10 de enero, le suma 7 días, es el 17 de enero y le suma 9 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Su fecha probable de parto será para el 17 de septiembre.
Ok, bueno, qué bueno que sí nos aclaras esto, porque bueno, la gente también a veces tiene como duda en estos cálculos, y bien lo dijiste, no es lo mismo una fecha ordinaria que la que tiene que ver con los meses.
Generalmente un embarazo dura de 280 días hasta 294 días, si se pasa de esto se considera un embarazo prolongado. Pero es la gestación humana, eso es lo que más o menos...
¿Y cuando hay un embarazo prolongado, también hay algunas consecuencias?
Muchas consecuencias para el producto. Un embarazo prolongado es aquel que por circunstancias varias no ha podido desencadenar un trabajo de parto. Esto puede ser porque está muy grande, porque no cabe por donde va a nacer, porque no se secretan ciertas hormonas en ese tiempo. Y esto hace que el bebé siga creciendo. Al seguir creciendo tiene un desgaste o un gasto más de sangre, de todo, y la placenta ya no lo puede llegar a alimentar adecuadamente. Entonces el niño, nosotros le llamamos niño viejito, salen muy viejitos, salen descamados de la piel, salen arrugaditos, más arrugaditos de lo normal, sí, y pueden tener problemas muy importantes respiratorios. Entonces el embarazo prolongado, pues es una entidad muy difícil, porque el bebé ya no alcanza a tener sus requerimientos de oxígeno y puede llegarse a morir dentro de la mamá.
Ok, muy bien.
¿Qué vitaminas y minerales son las que deben de tomar las mamás antes y durante el embarazo?
Bueno, actualmente está de moda lo del ácido fólico. Sí. Bueno, no es moda, es la realidad. Pero el ácido fólico debe tomarse 3 meses antes de embarazarse. O sea, para que 3 meses antes de que la señora esté embarazada ya esté completa de ácido fólico en el organismo. Y durante el embarazo, pues tiene que tomar un suplemento vitamínico porque el embarazo le quita las vitaminas a ella. Okay. O sea, no es que las vitaminas se las vayan a dar al bebé. El bebé pues está en su mundo y desnutre a la mamá, le quita los nutrientes, le quita las vitaminas, le quita todo. Entonces nosotros tenemos que suplementar a la madre para que no esté tan desgastada de su organismo.
Así es.
Y se debe de tomar pues un complejo, un vitamínico. Hay varios, todos tienen casi lo mismo. Hay unos que tienen omegas 3, vitaminas de complejo B, del grupo A, de todas. Entonces es un complemento nada más.
Ok. Bueno, y aquí Marisol dice, me han dicho varios médicos que cuando las personas embarazadas tienen náuseas es porque no deseaban 100% embarazarse. Y es y cuando es súper planeado un embarazo no hay náuseas. ¿Es completamente diferente todo o qué opinan de esto?
Pues que no es que si lo deseas o no lo deseas. Generalmente, pues la mayoría de los embarazos son deseados, no planeados. Entonces, pues no es... Hay una mujer que puede desear mucho su embarazo, se la puede pasar vomitando, o una que no lo quiere y también va a vomitar.
Y que decimos que es más hormonal, ¿no?
Pues es por las hormonas y los cambios fisiológicos que se dan.
Ok, muy bien. Y bueno, respecto a esto, justamente de las náuseas, porque creo que es un tema que...
Es por
no
la hormona gonadotropina coriónica.
Ok.
La hormona gonadotropina coriónica, que es la primera que se produce, es la que provoca todo eso.
Es algo inevitable, entonces. Y son casos como esporádicos. ¿A quién le toca? Que sí.
No, pues eso depende de la susceptibilidad de la gente. O sea, hay muchas gentes que los cambios hormonales no son tan fuertes y hay otros que son muy fuertes. Es como las que tienen frío y otras que no tienen tanto. Uh-huh. Depende del organismo, pero todas tienen cambios por esas hormonas.
Ok, muy bien. Hoy en día, ¿el médico respeta la elección por convicción de la mujer respecto a elegir si es parto o cesárea? ¿O tú cómo ves este tema? Porque, bueno, lo vemos mucho en los hospitales, que la gente entra en debate entre, es que todos los médicos quieren hacer cesárea, pero hay gente que dice, es que yo quiero tener mi derecho de que sea parto. Y ahí está como, pues, a la vez debate casi casi entre si es parto o cesárea y que qué dice el médico. ¿Tú qué opinas al respecto, Ignacio?
Bueno, pues es un tema muy trillado de siempre.
Sí, ¿no?
Pero bueno, hay mujeres que pueden tener sus partos normales y ajá, hay mujeres que no pueden tener un parto normal. Uh-huh. Esas serán cesáreas. Y hay circunstancias que también las pacientes prefieren una vía de elección a otra. Uh-huh. ¿Por qué? Pues por sus convicciones, por su trabajo, por su expectativa o por ciertas circunstancias. Si fuéramos solamente funcionales, pues sí, puede haber cesáreas y puede haber partos, y todas las mujeres o la gran mayoría pueden ser partos. Sin embargo, como dijimos hace rato, los embarazos cada vez se prolongan más de la edad adecuada. Entonces, un embarazo que se prolonga además de la edad adecuada, pues también ya tiene cambios diferentes, ya la pelvis no se dilata tanto a la hora del trabajo de parto. La señora trabaja en muchos lados. Y para llegar al hospital, pues si le toca una marcha aquí en México, pues nace el niño en la marcha. Entonces, muchas gentes, por sus trabajos, por sus cosas, prefieren programarse su evento. ¿Se puede inducir un parto? Sí. Y también se puede programar una cesárea, sí. Entonces dependerá de las circunstancias de la madre, del producto y del médico.
Ok, muy importante eso. Como dices, todo tiene que ver mucho con la edad, con la fisiología de la mujer en cuanto a cómo se cuida, cómo se alimenta también, ¿no?
Sí, así
para que
es.
Realmente se dé todo esto del embarazo.
Todo este proceso.
Y pues justamente a veces es de elección y otras no, ¿verdad? Entonces, respecto a esta pregunta.
Actualmente, bueno, hay una parte o que ya se acepta una cesárea electiva, se le llama.
Okay.
Y generalmente ya lo definieron también que debe ser una persona que tiene 39 semanas, que llegue hasta las 39 semanas para poderse elegir su método de obtención de su bebé. Uh-huh. Hay otras pacientes que pues que quieren parto, 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 parto y a veces las condiciones fisiológicas no son y hay muchas complicaciones. O sea, si no habla uno con la verdad o la gente no se prepara adecuadamente, puede provocar accidentes en los productos y en las mamás. Entonces, tienen que ser conjuntamente con el médico el desarrollo de este embarazo, que sea normoevolutivo, que no tenga problemas, ver cuánto crece el bebé, cuánto pesa a la hora de nacer y cómo están los huesos de la mamá.
Okay.
¿Por qué? Porque si está muy grandote y tiene una pelvis chiquita, pues aunque quiera parto, pues nunca va a salir.
Pues sí, eso sí, es también verdad. Hay que ver.
Entonces,
eso, ¿no?
Eso se determina entre el octavo mes del embarazo, a las 36 semanas, se debe hacer una medición de la pelvis y calcular el peso del bebé. Puede ser por ultrasonido o por alguna regla de Johnson que se tiene, que los médicos la saben, pero pues un bebé mexicano en promedio debe pesar de 2.5 kilos a 3.5 kilos. Okay. Y dependiendo de la constitución de la mamá, pues ahí cabe el bebé o no.
Ok. ¿Y en qué mes es cuando tú sabes el sexo del bebé?
Bueno, el sexo del bebé se supone que a las 12 semanas ya está. Sin embargo, el sexo se da desde la fecundación, pero visiblemente es después de las... ya bien, después de las 14, 15 semanas.
Ok.
¿Por qué? Porque el desarrollo embriológico, tanto de hombres como de mujeres, es el mismo.
Uh-huh.
Pues, y en determinado, por las acciones hormonales se hacen o ovarios y útero o testículos y pene.
Uh-huh.
Entonces, esto es del mismo tronco que se llama urogenital y se empieza a diferenciar en promedio a las 12 semanas, pero es todavía muy incierto, y ya bien después de las 16 semanas ya se puede ver. Okay. Dependiendo también de la habilidad del ultrasonografista.
Sí, claro, también. Entonces te hagas el ultrasonido.
Luego sale niño y era niña.
Sí, es cierto, sí, también sí. Muy engañoso el asunto.
Pero fíjense que algo importante de esto es que la humanidad ha evolucionado mucho y a veces uno no entiende ciertas circunstancias, ¿no? Si uno quiere niña y resulta que te dicen que es niño, pues como que se deprimen o no.
Sí,
y a veces
impacta
perdemos,
emocionalmente.
A veces perdemos la esencia de lo que es un embarazo.
Uh-huh.
Ahora, el menos del 5% quiere no saber qué es.
Ok.
Entonces, sí. Cuando tú te encuentras una paciente que no quiere saber qué es su hijo, así como que te...
Te impacta de nuevo.
Bueno, como que te vuelves a lo antes, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
O sea, porque toda la tecnología que se ha visto ahora, el ultrasonido y todo, es para detectar problemas,
uh-huh.
No para dar vanidades. Así pero bueno, es. Y ahora van acompañados de que, ahí es niña, ahora ya sé el nombre, ya sé esto. Entonces, son los dilemas.
Rosa o azul, como sí, toda la vida, ¿no? Sí,
sí. Y pero, ahora con lo nuevo, pues ya puede ser rosa y después se hace azul. Puede
¿también?
Ser azul y después se hace rosa.
¿También?
Entonces, el chiste es de que sea algo que la familia lo desee.
Ajá, que le dé mucho amor. Y vamos a nuestra siguiente pausa, doctor, porque ya estamos en nuestro segundo bloque, vamos al tercero. Entonces, esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Puedes tú parar, si esta mano se eleva.
cuestionar y analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate Crítico, lunes 7 de la tarde, por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Firulais, Blacky, Pulgas, Manchas, no importa el nombre, sabemos que es un miembro más de tu familia y que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos.
Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Muy bien. Y entonces le mando saludos a Gianluca Romero, que anda por aquí también viéndonos. Y Margarita Manso dice, saludos a la familia Manso para el doctor y para el programa. Muy bien, saludos.
Gracias.
Y Marisol Romero dice, ¿cuál es la edad más apropiada para embarazarse? ¿Qué tantos riesgos hay para embarazarse después de los 40? Bueno, respecto a la edad, nos decías que está el rango de edad entre los 25.
La OMS dice que de los 25 a los 35 años.
Y que máximos
se ha prolongado con un incremento del riesgo de tener alteraciones en los embarazos de los 35 a los 40 años.
Ajá. ¿Y los riesgos?
Después de los 40 años, incrementa 3 veces más el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o con algo otras patologías, tanto en el bebé como complicaciones en la madre.
Así es. Y bueno, también nos gustaría que nos comentaras respecto a esta parte de si es niño, si es niña, ¿hay algo que se hace, alguna regla, algo que tú nos puedas indicar respecto a quien dice, es que yo quiero tener a fuerzas niño o quiero tener que niña a fuerzas? Entonces, ¿qué podrías decirnos, Doc?
Bueno, que dicen los libros que los espermatozoides masculinos, que son cromosómicamente XY, son más rápidos, nadan más rápido, pero duran menos tiempo, se mueren más pronto. Y las que son niñas, pues nadan más lento, pero duran más días. Entonces eso quiere decir que un espermatozoide hombre dura promedio 24 horas. Y un espermatozoide mujer dura hasta 72 horas. Si a esto le agregas que el óvulo de la mamá dura un día, entonces tiene que ser casi el día de la ovulación, el día que tienen relaciones, para que pueda haber más posibilidades de ser niño. Pero también depende de la cantidad de espermatozoides hombres que secrete el papá.
Ok.
Porque si secreta puras niñas, aunque sea el día de la ovulación, pues va a ser niña.
Okay. Y después...
Entonces está un poquito difícil porque pues... en cada eyaculación deben ser más o menos arriba de 20 millones de espermatozoides. Entonces, uno solo es el que fecunda. Entonces,
se echan su...
pues es difícil.
Su bronquita. Oh, bueno. ¿Quién llega primero?
A ver, ¿quién llega primero?
Así es. Y bueno, hablando también del tema de la menopausia, ¿qué nos puedes decir respecto a qué es la menopausia y cuál es la edad en la que inicia?
Bueno, la menopausia... es el cese de la menstruación durante un año en las pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que dejan de reglar, dejan de presentar sangrados transvaginales. Un año completo. Si no presentan un año de tiempo, no es menopausia. Pero lo que la gente confunde el término es el síndrome climatérico. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tiene un paciente. Y eso se da en promedio... desde los 40 años hasta los 55 años. Okay. En algunas pocas mujeres puede ser después de los 35 años. Pero eso es una falla ovárica prematura. Pero eso es raro. Pero en promedio, cuando ya el organismo pasa de una etapa fértil a una ya no fértil, generalmente deja de producir óvulos la mamá. Al dejar de producir óvulos, pues ya no presenta menstruación y cambia su estado hormonal. Entonces, a eso se le llama síndrome climatérico. Y al dejar de reglar, menopausia. Y después de tener esto y tener todos sus cambios hormonales, pues se agrega que ya en la casa